Hola, bienvenidas, bienvenidos a Stronger Together. Tengo invitada, claro que sí, porque obviamente de eso se trata, de podcast, de tener invitada. Pero antes de yo presentar a la invitada de hoy, quiero hacer los anuncios parroquiales. Como siempre, agradeciendo a Patreon por su apoyo incondicional. Ahorita vamos a hablar un poco de una de las marcas patrocinadoras del episodio de hoy, que es una de los Patreons. Recuerden que el video, si quieren escuchar el podcast con video, es decir, que como ve el video del podcast, ¿entendiste? Excelente. El video podcast no es en YouTube, es en Patreon. Solamente la comunidad de Patreon tiene acceso al video del podcast. Y yo después, porque soy muy buena gente, lo vamos tirando por YouTube, o sea que los viejos los pueden encontrar en YouTube. Claro que sí, porque somos un espacio democrático. Yo creo que eso no hay más anuncio ya. Estamos grabando los últimos episodios del año y hoy tenemos a alguien que yo tenía mucho tiempo por traer y su nombre es Karen Lola Gutiérrez. Karen es speaker, autora de Más Allá de la Piel. Para quienes están viendo el video, pues estoy enseñando el libro. Y también es podcaster, La Libreta de Lola en Instagram, y tiene una historia y muchos mensajes espectaculares. Y como nos conocimos, también lo vamos a hablar hoy. Hola, Karen, bienvenida.
Hola,
yo te digo Lola. O
sea, sí, dime Lola, porque ya todos me dicen Lola.
¿Cómo estás?
En verdad estoy muy emocionada.
Ay, no, mentira.
Y te has asustado. Esa es la realidad. A mí me dijeron, mira, eso es fluido, no hay pregunta. Y yo, ok.
Aquí hay siempre una agenda oculta con las invitadas.
Y conociendo el personaje aquí.
Exacto. Bueno, pues para darle un poco de contexto a las escuchas y los escuchas, Lola y yo nos conocimos por Gente Master, que en ese momento era Personal Branding Masterclass. Y básicamente fue mi programa de desarrollo de marca personal cuando Lola estaba lanzada, o sea, pre-lanzarse.
En Pinito.
La libertad de Lola existía, pero lo que había era mucha crisis, como tú y yo estábamos hablando.
Wow, de verdad. ¿Cómo? O sea, ese
mucho
momento.
Mucho miedo, mucha duda.
Ese momento a mí me marcó. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entré a Gente Master, yo lo hice como la última carta que yo iba a tirar por mi proyecto.
Wow.
Porque yo tenía el proyecto hacía mucho tiempo, pero por procesos en mi vida, como que no había terminado como de conectar con él y de arrancar. Entonces, yo estaba honestamente como harta ya, en buen dominicano.
100%.
Y cuando vi tu programa, yo dije, de verdad, o sea, yo me voy a dar la oportunidad de invertir en esto. Y si de aquí no pasa algo en mí, o sea, que me cambie mi mentalidad y que yo pueda realmente como hacer esto que yo amo, yo voy a soltar esto en banda.
¿Y qué pasó, Lola? ¿Qué pasó contigo? O sea, cuando tú dijiste, mira, aquí fue que algo conectó, o sea, cuéntanos un poquito de porque yo sé que muchísimas de las escuchas, yo también he estado en ese momento, donde uno tiene mucho deseo e incluso a veces mucho tiempo intentando hacer algo, pero hay algo que no conecta, que no prende, que no enciende, y por ende uno como que no termina de arrancar de verdad.
Yo creo que el problema es que le dedicamos más tiempo a el proyecto que a conocernos nosotros.
100%.
Entonces, si tú no sabes quién tú eres, tú no vas a saber qué tú tienes que dar, tú no sabes cómo tú te puedes proyectar. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo quería dar un mensaje desde la experiencia, obviamente,
claro,
de hacer algo bonito que agregara valor, pero había un trabajo que había que hacer internamente. Y esa parte a mí me faltaba. O sea, me faltaba irme a lo profundo de mí, o sea, conectar con mi esencia personal de que quién yo soy, qué es lo que verdaderamente yo quiero. Y cuando yo hiciera clic con eso, entonces todo lo otro iba a venir por añadidura.
100%.
Y eso fue lo que a mí me pasó, te puedo decir, en Gente Master, que hubo un módulo que era la de encontrar el porqué. Ay, Dios mío.
Ay, 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 ay.
Yo di grito en ese módulo, mira. Porque,
muy importante para ti, para un speaker, para un autor, para alguien que vive de su mensaje. Ese why es vital.
Exacto. O sea, cuando yo me senté como que, ¿por qué tú haces esto? O sea, al final, ¿por qué esto te llena? Y a mí me tomó casi el programa entero.
Yo me acuerdo que hablábamos muchísimo, o sea, eso era semanalmente.
Sí.
O sea, esa duda, esa, pero realmente a mí me apasiona mucho acompañar mujeres en ese proceso de crisis, pero que es una crisis existencial muy buena, porque tiene el propósito de descubrirte. Uh-huh. No es de algo que me está pasando, es de algo que yo estoy intentando hacer. Claro. Entonces fue muy lindo como acompañarte y recordar como ese back and forth. Sí. De que fue cada vez más progreso, porque sí, realmente cada crisis y cada descubrimiento llevaba algo.
Uy.
Y yo aquí me da mucha curiosidad, estoy muy relacionada con tu mensaje, evidentemente, siempre he seguido todo lo que has hecho desde que nos conocimos hasta hoy, y hoy voy a hablar mucho de lo que no sé, y también como si no supiera de nada, también para que la gente pueda escuchar. Tú dices, mira, que Patricia, yo quería ser speaker, yo quería ser autora, y yo tenía este proyecto. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Ese mensaje, ¿cuál es esa vivencia? Aquí que nadie, vamos a decir que nadie te conoce, vamos a hacer que nadie te conoce. ¿Cuál es ese mensaje que tú traes y de dónde nace? ¿Cuándo comienza eso?
Mira, yo creo que esa venita estuvo desde que yo era niña. Porque desde que yo era niña, yo siempre como que me imaginaba en un escenario, hablándole a la persona. Yo decía, yo quiero ser de todo, yo quiero ser actriz, yo quiero ser escritora, yo quiero ser conferencista, pero esos sueños necesitan ser procesados. Y yo necesitaba convertirme en esa mujer que iba a tener ese mensaje. O sea, a veces le damos como más importancia al mensaje y no al mensajero.
100%.
Entonces, La Libertad de Lola nació después de yo superar un proceso de depresión. Y para mí ya, si ya yo superé la depresión, ya yo lo superé todo. Yo simplemente quería como ayudar a que personas que también se sentían como yo en ese momento pudieran saber que si yo pude salir de ahí, tú también puedes salir. Pero con el paso de los años, la vida tenía como otra lección que darme, otro round que yo debía pelear. Y ahí yo me enfrento a un diagnóstico de salud que realmente dividió mi vida en un antes y un después.
Cuéntanos un poco, ¿cuál fue ese diagnóstico y por qué dividió tu vida?
Mira, en el 2017... yo fui diagnosticada con psoriasis, que es un padecimiento en la piel que se crea desde tu sistema inmunológico, porque tu sistema inmune ataca tu piel porque no la reconoce como su piel. Entonces lo que hace es que cuando la ataca, ella se regenera defendiéndose súper, súper rápido, y esto crea lesiones en tu cuerpo. Entonces, yo venía de trabajar en el sector privado con una muy, muy buena posición, tener que verme con directores, tener que supervisar personas. Entonces, yo toparme con esta realidad de que tengo el cuerpo lleno de lesiones. Cuando a ti te hablan de que tenemos que vernos nítida,
sí, claro,
limpiada, perfecta.
Y en el mundo corporativo, donde tú eres tu imagen y lo que tú proyectas, y donde no hay tal vez mucho espacio para la vulnerabilidad
no
y la humanidad.
Hay. No lo hay.
Tú dices hay un capítulo, el primer capítulo del libro, que dice una vida exitosamente vacía. Sí. ¿Es esa temporada de tu vida?
Así es.
Cuéntame.
O sea, yo en ese momento de mi vida, yo tenía todo lo que aparentemente una persona quería tener. O sea, tenía el buen trabajo, tenía el vehículo que me lo compré yo, que mi papá no me dio nada. O sea, ya yo me sentía como esa mujer empoderada,
claro,
independiente.
¿Qué edad tenías, Karen?
Dale. Tenía como alguno de los 24, 25, 26, okay, por ahí, 27. Yo me sentía ya, o sea, como realizada. Entonces, o sea, joven, teniendo responsabilidades altas, o sea, teniendo que reportar a gente que quizá la gente lo miraba como que de lejos, ¿no? Es el jefe. Entonces, yo ahí me sentía súper bien. Tenía una relación que no era la mejor en ese momento, pero tenía mi relación de pareja. Pero en un momento yo perdí todo eso. O sea, cuando la psoriasis llega a mi vida y esa relación se rompe también, antes de ese proceso yo tenía muchísimo estrés emocional. O sea, yo estaba viviendo estrés en mi trabajo porque sí, tenía el trabajo soñado, pero eso me estaba drenando. O sea,
¿A qué costo
yo tenía esa posición de comer a deshora, de no dormir muchas veces, de tener que irme amanecía para la oficina,
wow,
de tener que irme para el interior a supervisar trabajo y demás? También con una relación de casi 8 años rota.
Wow.
O sea, que yo duré un año comprometida con esa persona. Entonces, eran demasiadas cosas, demasiado peso emocional, cargándolo yo sola, porque yo no hablaba con nadie.
Tampoco.
Yo no me expresaba con nadie de, mira, tengo esto.
Para ti era normal lo que tú vivías.
Ese era mi estilo de vida, estar rush.
Y yo creo que ahí vamos a tener un poquito, porque creo que hay un regalo para todos nosotros. Muchas veces yo tengo amigas o clientes o algo. Dice, no, porque me dicen en el médico que eso es estrés, pero yo no estoy estresada. Señor, uno nunca está estresado. Parece que nosotros vivimos en un spa.
Exacto.
No, yo estoy estresada.
No, jamás.
Y yo le pregunto, ¿para ti qué es estrés? No, como estás volviéndote loco. Ok, ¿cuándo fue la última vez que tú estabas volviendo loca? Bueno, yo me...
Hace 2 horas.
Bueno, hace una semana. Y yo, ok, imagínate que tú no te estás volviendo loca. Así, ay, ay, me estoy volviendo loca del estrés. Cuando tú tienes que trabajar 8 o 9 horas, después llegar a tu casa, atender hijos, lo que sea, qué sé cuánto, atender problemas emocionales de tu familia o de tu pareja, qué sé cuánto, tu cuerpo está estresado en todo ese momento. Entonces, una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú te hiciste algo por ti, te relajaste? Bueno, bueno. Entonces, señores, el estrés es tú estar siempre activa, siempre alerta.
Siempre en alta.
Siempre entonces, en incluso alta. Con cosas buenas. Yo te contaba una vez que conversamos por DM después de tu conferencia. Yo te compartí, mira, para mí lo más duro ha sido, en mi caso con mi diagnóstico de depresión, que yo entendía, por ejemplo, yo trabajaba como una loca detrás de reconocimiento y de hacer las cosas bien y de todo eso, de validación. High, ¿verdad? Atrás de ese high, de sentirme que yo soy alguien, porque al final estamos buscando
para demostrárselo
alguien.
¿A quién?
Sí, gracias.
Muchas gracias, mi amable.
Y luego, entonces, yo me voy de viaje, me voy de parranda, me voy a disfrutar, porque trabajo mucho, pero también someto a mi cuerpo a estrés, porque, señores, un viaje estresa.
Bastante.
Y no porque tú te sientas estresada, sino porque hasta todo lo que te mantiene en alta.
Te drena después.
Te drena y claro. Te requiere esfuerzo físico. O sea, ese momento divertido de ir a un parque, eso es bueno, pero te requiere a tu cuerpo. El momento cuando tú te estás descansando o estás relajada, tú no estás ni tomando alcohol, ni planificando nada, ni lanzando nada, ni nada. O sea, son los momentos donde tú tienes rutina, que tú tienes una rutina saludable, que tú desayunas, que tú tienes un momento en la mañana, un momento en la noche, que tú tienes actividades que te relajan, un masaje, una visita a la iglesia, o sea, recurrentemente que tú ahí te repones. Cuando tú vives en un rush, una vida laboral alta, una vida personal y social alta, tú vives en alta y tú estás estresada. Entonces, ahí explotan muchas enfermedades de cosas que uno tiene, ¿verdad? Que hay, y explotan también enfermedades que uno se provoca. En mi caso, mi gastritis, provocada por mí misma.
Me pasó también eso en esa época. O sea,
bueno,
también
entonces,
me dio gastritis.
Quería como tomarme ese momentito porque creemos que todo el mundo está estresado y nosotros no. Porque estamos tan acostumbrados, el aguante de nosotros ya es tan alto.
Sí, que no nos damos cuenta.
Porque ya esa es nuestra normalidad, o sea, no hay que quejarse.
A veces cuando, yo digo que muchas veces cuando nosotros nos saturamos de actividades es porque no nos queremos escuchar. O sea, tú no quieres escuchar tu verdad y tu realidad.
¿Cómo tú verdaderamente te sientes?
¿Y qué verdaderamente tú quieres? Porque te da miedo ir tras de eso. Porque es más fácil yo cumplir con un estereotipo o con lo que los demás esperan de mí.
Y yo estoy bien.
Que con lo que yo espero de mí. Entonces, a mí me pasaba eso. O sea, yo dije que mi piel gritó lo que mi boca callaba. O sea, yo me sentía súper desdichada en mi vida. Pero yo tenía que mantener una pantalla de que yo era la profesional que estaba teniendo éxito, que a mí no me había afectado esa ruptura. Yo tenía que mostrarme fuerte, pero ¿mostrarme fuerte para quién? ¿Para demostrar qué? Entonces, los momentos que yo me permitía estar en silencio, yo sentía literalmente mi sangre corriendo por mi cuerpo de tan rápido que iba.
Wow. Me siento muy identificada.
O sea, cuando yo vi mis lesiones, cuando yo vi mis analíticas, cuando a mí me hicieron analíticas después que me hicieron la biopsia, yo tenía la hemoglobina en 4, Patricia.
¿Qué significa eso?
Dame que yo estaba muerta prácticamente, porque lo mínimo que una mujer lo puede tener es en 10. De 10 mínimo. A 14. Ese es el rango. Para estar normal.
Saludable.
Yo lo tenía en 4. O sea, yo caminaba, era porque la gracia de Dios me sostenía. O sea, cuando yo me senté en el piso y yo me quedé, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? O sea, ¿a dónde que tú vas a parar con esto? O sea, que yo me sentí responsable de mi cuerpo y dije, perdóname. O sea, yo le dije a mi cuerpo, perdóname porque yo no te he cuidado como tú te mereces. O sea, y yo no he cuidado a esa mujer también que tiene sueños, también que tiene meta, pero que simplemente quiere honrar a esa niña que quizás lo único que desea es agregar valor a otros o vivir una vida tranquila. O sea, ¿en qué momento yo me dejé poner tanto peso encima?
¿Y qué pasa ahí? Tú te enfrentas a un diagnóstico. ¿Qué te dicen los médicos? En ese momento, ¿tú entendías lo que conllevaba ese diagnóstico? O sea, nada, ¿cuáles iban a ser las consecuencias?
No me dieron como que tantos detalles realmente, pero cuando a mí me dieron el resultado de la biopsia, o sea, yo te puedo decir que yo sentí como que a mí me dijeron, tú tienes 4 meses de vida.
Okay.
Porque la dermatóloga, en ese momento, que era una de las mejores doctoras de aquí del país, me dijo que no me podía seguir viendo. O sea, ella me refirió a otro médico. Entonces yo me quedé, ¿cómo la mujer madura de aquí de este país me está diciendo que ella no puede ver mi caso? Claro, pues entonces mi caso es grave. Entonces, no es simplemente la piel. La gente cree que simplemente una enfermedad autoinmune afecta a la piel y no es eso solamente. O sea, es una enfermedad degenerativa. O sea, es una enfermedad que te inflama tus músculos, tus órganos. O sea, que tú tienes que estar también encima de ti, de tu cuidado personal, de tu descanso, de tu comida. Porque si yo me descuido de eso, no es simplemente mi piel que no se va a ver bien, sino que mis órganos también se pueden lacerar. Y con los años, si yo no me cuido, yo puedo terminar hasta con artritis, que Dios me libre.
Entonces, ahí tú dices, ves tus analíticas, ves tu caso, tú ves la gravedad de todo lo que está pasando, Lola, y ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en ese momento de ti? ¿Cuándo tú te quedas en este trabajo?
No, yo me bloqueé primero, emocionalmente. O sea, yo quise mostrar que no, que yo podía.
Claro.
Que yo podía seguir adelante. Pero obviamente, dentro de la misma empresa que yo estaba, ellos tenían varias empresas y ellos me permitieron cambiarme a otra que tenía como que un nivel de responsabilidad menos fuerte, porque yo trabajaba con 5 franquicias de comida.
Wow.
Entonces, me fui para otra que tenía solamente una sola marca y ahí estaba como que más tranquila. Pero realmente, por más tratamiento que yo usé, medicamento que tomé, yo no mejoré. Porque es que el medicamento no te va a hacer nada si tú no conectas contigo. Yo estaba completamente desconectada. Mi espíritu, mi cuerpo y mi alma estaban desconectados. O sea, yo quería sanarme de afuera para adentro y no me daba cuenta que el problema tenía que arreglarlo adentro de mí. O sea, habían heridas que sanar. Habían cosas que desaprender. O sea, yo tenía que quitarme mochila que me pusieron mi padre de que soy la hija mayor, que tengo que ser el ejemplo. Yo no tengo que ser ejemplo de nadie.
Y eso no se lo lleva, señora, a donde tú vas, porque tú quieres ser el ejemplo de todo el mundo, en todos lados. Y eso es una carga de que a veces cosas sencillas, que tú crees que son sencillas porque tú creciste escuchándola, también venimos a subestimarla porque no entendemos hasta qué extenso estamos llevando eso a nuestra vida. O sea,
eso a mí,
tú estabas siendo la persona ejemplar. Claro. ¿A qué costo?
Al costo de casi quitármela. Exacto. Al final, tú sabes que mis hermanos hicieron lo que dio su gana con su vida.
Claro que sí, como debe.
Porque ellos son unos individuos, o sea, independiente de mí.
Y estamos viendo un ejemplo por un lado, pero por otro, por ejemplo, un ejemplo de perseverancia, pero tú no estás viendo un ejemplo de maltrato. Tú quieres ver, por ejemplo, un ejemplo de una persona que hace todo por la línea, pero tal vez tú estás viendo un ejemplo de una persona que se niega a sí misma, que no hace lo que quiere, que no es fiel
a sí misma.
Que
no es empática consigo mismo.
O sea, tú también estás dando un ejemplo del otro, pero es que venimos de un sistema, de una generación, que lo que premia es que le demos en automático hacia un punto conocido.
Tú sabes, para mí, esa generación premia el hacer.
El hacer.
En lugar 100%. De tu ser.
100%.
Y yo tuve que desaprender eso. Que yo, mi valor no era por las cosas que yo hacía, sino por quien yo soy como persona.
¿Cuál fue el momento o los momentos de más crisis que tú, en el que tú te viste en ese 2017? Con esa, vamos a decir, no solamente con el diagnóstico, sino cuando tú estabas flor de piel con la psoriasis. ¿Cómo fueron esos momentos?
Yo siempre describo esos momentos como momentos de mucho silencio y de mucha soledad. Porque yo no sabía cómo mostrar a esta nueva versión de mí al mundo. O sea, esta mujer tan imperfecta, ¿la gente la va a aceptar? Realmente, la gente cuando me daba la mano me decía, ay, pero tus manos sí son ásperas, tú pareces hombre, tú pega blo. O sea, hubieron mujeres que me dijeron como que no te me pegue, que eso cuando viene se pega.
Wow, señor.
Entonces, imagínate todo eso lacerando tu autoestima, golpeándote. Realmente, fue un tiempo de muchísima soledad. Yo también sentía que yo me iba a quedar soltera, porque imagínate, yo decía, ¿qué hombre me va a hacer caso a mí? O sea, si nos han vendido que los hombres son sumamente visuales, O sea, ningún hombre va a ver algo lindo en mí.
Ay, los hombres lo primero que miran son las manos y los pies.
Uh-huh. Y yo no tenía nada que mostrar por ahí.
Entonces, exacto. O sea, ¿qué cosa tan horrible nosotros repetimos? Y muchísimas veces decimos un regalo de disparate, señores, porque estamos desconectados de la realidad, de la diversidad de situaciones de la gente.
Y de personas.
Porque una persona, de personas, o sea, como que somos diversos. O sea, una persona te da la mano y tú sientes cualquier cosa que para ti no es común y ya tú tienes que abrir la boca para emitir un juicio.
A veces no la abrían, pero sus gestos hablaban también, más que la palabra.
O sea, vamos a aprender a gestionarnos, cómo sí. A gestionar nuestras... Y entender que hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, no hemos experimentado. Abrazar las cosas con un poco de discreción y de curiosidad al mismo tiempo.
Sí.
Porque, wow, en esta cultura todo lo queremos tirar por la boca.
Nosotros los dominicanos, que somos como muy, muy expresivos y explosivos a la vez. O sea,
y hay que dejar eso ya, sí. Como de tal vez... ve eso como que inevitable de nosotros por nuestro por venir. O sea, ay, qué flaca tú estás. Tú no sabes si a mí me acaban de diagnosticar con cáncer.
O tú no sabes si yo tengo gastritis. O y me duele gastritis. Cuando como.
O yo tengo un problema de imagen con mi cuerpo. O sea, como que, señores, vamos a callarnos la boquista.
Es lo mismo, por ejemplo, en mi caso. O sea, mucha gente, yo tengo que eso pasó en ese proceso que conocí al hobby. A mi esposo.
¿Cómo? Cuéntame, ¿lo conociste?
Ese año.
Es decir, que conociste a un hombre que no comía por los ojos solamente.
Y que no me conoció perfecta. O sea, él no conoce otra versión de mí. O sea, él no conoce a la Lola con la mano, con los pies, con la piel bonita. Él conoció a esa Lola rota. A esa Lola que no se aceptaba, que pensaba que se iba a quedar soltera. Entonces yo también, eso fue como una lección que Dios me dio y la vida, de que lo que yo tengo para ti no tiene nada que ver con cómo tú luces. Lo que yo tengo para ti tiene que ver con lo que tú eres como mujer. Y yo tener que darme la oportunidad de que alguien me amara por encima de cómo yo lucía fue un reto. Porque venían muchas voces a mi mente de que él se va a saltar de eso. Cuando pasen los años y esa piel te es horrible, él se va a buscar otra. Entonces, yo tener que callar esas voces y darme la oportunidad de construir una historia con alguien, realmente fue un desafío para mí.
¿Cómo fue ese proceso? O sea, si tú no puedes compartir como una anécdota o algo, ¿cómo es tu matrimonio actual y qué papel ha jugado que tú no tengas un estándar de belleza X como tú tal vez lo tenías antes de conocerlo? ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Tú sientes que un hombre sí está ahí para apoyarte cuando tú está pasando por un proceso,
claro,
de enfermedad, que
sí.
Que sí, tú le gustas, aunque tú no te perfecta.
Claro que sí. Claro.
¿Cuál
que
ha sido
sí. O sea,
esa lección?
Yo creo que mi estereotipo o mi definición de lo que era una relación estaba muy superficial en base a lo que yo he vivido en mi matrimonio. Y aunque mañana cada quien tome un camino diferente, que espero que no, pero la vida es
exacto.
Así.
Hemos vivido lo suficiente para saber que
exacto.
No puede pasar.
Pero, o sea, yo he aprendido a que tu valor como persona no tiene nada que ver con cómo tú luces, porque eso que está ahí, eso que está aquí, se va ahí en unos años. Entonces, cuando lo linda que tú eres y lo tersa que está tu piel y el colágeno que tú tienes se te vaya, ¿qué va a quedar? Entonces, hay personas
que... Y en
que
mi momento de crisis, de tristeza, incluso de diversidad, ¿con quién es que yo estoy? ¿Con una coraza bonita o con alguien que disfruta conmigo, que me sabe consolar, que lucha conmigo, que trabaja conmigo? Porque
esa
es otra cosa. O sea, la vida es tan compleja y sobre todo la vida de pareja. Tú estás con una persona en un momento donde tu padre está enfermo, donde tú estás en crisis, donde la casa aquello, y con quien tú estás... Dice, ay, no, gracias a Dios que en los momentos difíciles que yo tengo, Karen, gracias a Dios mi esposo está bueno. Porque cuando yo tengo ese momento de... Ay, yo tengo ese momento de crisis.
Yo lo miro y se me va todo.
Y se me va todo. Y cuando mi finanza tan mal, gracias a Dios que ese hombre está bien bueno.
Sí, porque todo se desaparece.
Y que tiene un buen carro, porque así cuando mi padre está enfermo y yo necesito apoyo, él está ahí para ser hermoso.
Y para llevarme
y para
en su jipeta.
Y gracias a Dios que él es bien buen mozo, porque si no, yo no sé cómo yo pudiera divertirme y pasarle un momento difícil.
Qué fuerte. Tú sabes que el hobby ha sido para mí alas en todo este proceso. O sea, él me ha mostrado que yo no tengo límites. O sea, que yo no tengo por qué renunciar a todo lo que yo amo por lo que yo tengo. Todo lo contrario, que esto para mí es simplemente mis marcas de batalla. O sea, y esa hay una historia que yo siempre cuento, y es que los guerreros en la antigüedad cuando llegaban de la guerra, ellos mostraban sus marcas con orgullo porque decían, esto yo me lo hice peleando con un oso y esto yo me lo hice peleando con un hombre que casi me quita la vida. O sea, y estoy aquí. O sea, mis marcas demuestran que yo fui a la batalla, peleé y regresé con vida. Entonces, yo tengo el maravilloso regalo de estar aquí todavía.
Y esto va para las mujeres que tienen sus, su cicatriz de cesárea, su cicatriz de cáncer de tiroides, sí, su cicatriz de cáncer de mama, su quemadura por alguna razón u otra.
Por un accidente.
Su lo que fuera, por enfermedad, por un accidente, por una tragedia, por una forma en la que naciste con gen... o sea... Tú y yo hablamos mucho de nuestra historia, y nuestra historia es esto. O sea, son como esas crisis y son esas marcas y son esas imperfecciones. O sea, esa mujer que se dio cuenta que su éxito estaba vacío, esta mujer que dejó la universidad, que cambió la carrera, que se divorció. O sea, esos son los momentos que son admirables, no que son de avergonzarnos de nosotras.
100%.
¿Qué es para Karen ir más allá de la piel?
Wow. Ir más allá de la piel para mí es tres cosas fundamentales. Primero, abrazar mi proceso. O sea, yo era una persona que quería ver el resultado, lo que voy a lograr después que pase esto. Pero yo he aprendido en todo este proceso que yo tengo que vivirlo. O sea, yo tengo que vivir mi dolor, yo tengo que vivir mi vulnerabilidad. Yo no puedo simplemente vivir pensando, esto que yo estoy pasando es para ayudar a alguien. Quizá no.
Estoy demasiado de acuerdo.
Quizás simplemente
contigo.
Dios y la vida permitieron que yo pasara por aquí porque quieren que yo sea una mejor mujer o porque quieren seguir construyendo mi carácter. Pero no necesariamente porque yo tengo que salvar a alguien. Entonces, yo tuve que desligarme de esa idea que yo tenía de que estoy pasando por esto malo, pero yo voy a salvar el mundo. Sí, la palabra dice que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y sí, es verdad. Pero tú tienes que vivir tu proceso. Exacto. Esa humanidad tú tienes que vivirla, tú tienes que sentirla, porque es como que, ¿y mi dolor para cuándo?
Que tú no eres Jesucristo, en el sentido de que no
y
todo lo que a ti te pasa.
Y aún él lloró, aún él sufrió.
Eso mismo, para colmo, pero que no todo lo que a ti te pasa te va a pasar, porque esto es para algo más grande. Señores, la humanidad, esto me está pasando y punto.
Sí.
Y yo, tal vez en algún momento... Puedo,
¿lo voy a poder compartir?
Lo voy a poder compartir, o como tú dices, puede forjar más mi carácter, pero me está pasando como nos puede pasar a todos.
Y puede ser que tú nunca vas a hablar de eso que tú viviste, porque eso fue un proceso para crecimiento tuyo personal.
Y estamos en una época donde tenemos que cuidarnos de entender de ese positivismo muy tóxico que nos dice que nosotros, aún pasando por el peor momento del mundo, tenemos que estar haciendo algo. Volvemos a lo mismo.
Sí. Bueno, yo cancelé la conferencia Más Allá de la Piel.
Yo te quiero hacer una pregunta ahí, porque tengo dos cositas importantes también que preguntarte. Yo quisiera que tú me describieras el momento más doloroso de tu proceso, depresión o psoriasis.
Wow. Con la psoriasis, este que estoy viviendo ahora. Realmente, porque después del 2017 yo logré como controlar las lesiones y en cierta manera estabilizarme. Pero luego de este año, de la nada, porque honestamente, o sea, ha sido como un año en el que yo he cuidado mucho de mí, me faltaba, parece como que un round nuevo por pelear. Y hace unos meses yo estoy en un rebrote ahora mismo de la psoriasis, y yo tengo más lesiones que en el 2017. O sea, yo no me puedo poner un traje de baño sin que se me vea una lesión que me llega casi mente al muslo. O sea, de los dos lados del bikini. Por los glúteos, o sea, mi codo, mi cuero cabelludo, en la cara sumamente reseca. O sea, verme así ha sido muy duro, porque a veces yo pensaba como que yo pude lidiar con lo otro, pero yo voy a poder lidiar con esto, con este nivel. Y en ese momento, o sea, yo me di cuenta que yo tenía que priorizarme. Mi gran lección en este proceso que estoy aprendiendo ahora es priorizarme. No desde una óptica egoísta de que yo me creo más que nadie, sino que yo tengo que cuidar de mí. Porque yo habito en mí. Entonces yo tengo que cuidar, hacerme responsable de esa mujer que yo miro todos los días en el espejo. Entonces eso conlleva a veces tomar decisiones difíciles. De quizá postergar cosas que tú querías hacer, que tú entendías que este era el momento, de quizás renunciar a cosas que tú quieres hacer, porque tú tienes que cuidar de ti.
Entender eso, que priorizar no es muchas veces postergar y dejar ir y sacrificar éxito, trabajo, viaje, placer, o sea, al final priorizarte no es caerle atrás a nada.
Ni tampoco es pisar a nadie.
También.
O sea,
es... Sí, porque hay una mala concepción, exacto, de que priorizarme es abandonar al otro. Eso no tiene nada que ver.
Entonces, el tener que cuidar de esta nueva versión de mí, más imperfecta aún que la del 2017, ha sido mi mayor
¿qué lección? Diferencia hay entre la Karen que le tuvo la primera el primer brote así grande 2017 y esta del 2022?
Bueno, me siento una mujer mucho más madura, realmente. Una mujer más confiada en el porvenir. O sea, yo camino cada día confiada de que lo mejor está por venir. Y aunque mañana yo me llene el cuerpo entero, lo mejor está por venir. O sea, una mujer más consciente, más pausada, que se detiene como a pensar mejor las cosas, que no actúa simplemente porque yo dije que voy a hacer eso, tengo que hacer eso aunque me joda.
Wow.
Sino que yo dije que voy a hacer eso, sí, pero si yo no estoy bien, nada de lo que yo haga va a estar bien.
¿Cómo se sintió cancelar la conferencia? Que era esa parte tal vez de ti, de yo dije que voy a hacer esto y este es el mejor momento para hacerlo.
No, y que ya yo estaba trabajando en eso, o sea, sí. Fue en medio, claro, de ese proceso, de yo estar trabajando en la conferencia, que yo tuve que decir, tú sabes qué, yo no la voy a hacer, que yo no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, yo no tengo que demostrarle a nadie que yo soy exitosa y que después de la conferencia yo me tenga que ir a poner un suero porque yo no puedo con mi vida.
Y ahí, ¿cuántas veces hemos estado ahí? Ay, no, yo caí, ya tú sabes, yo caí dura después, pero...
Caí tiesa, como que es un orgullo, es como un orgullo. Que un trofeo, tú te dieron, caí tiesa.
Y comenzamos como a hablar de este sacrificio, de esta vida sacrificada, como que es una
un honor.
Un honor. Y tú te estás maltratando de una y otra vez, y tú crees que eso es lo que te hace digna, vivirte maltratando.
Bueno, esa fue la segunda lección que yo aprendí viviendo más allá de la piel. Construir mi camino de amor propio. Pero construirlo no simplemente yendo al salón a ponerme linda y ponerme ropa linda. Construyendo mi amor propio desde mi espíritu, desde mi alma, sanando mi historia, haciéndome responsable de mis traumas, de mis procesos. Y cuidar mi cuerpo. O sea, para mí ese es el verdadero amor propio. O sea, que tú te hagas responsable de forma integral de ti.
Y con compasión. No amor propio es estar bonita en el salón y ponerme dura en el gimnasio y tener
Y la vida ya tú sabes.
Y es como que eso no es amor, es otro maltrato. Tú estás pidiendo ser bella y perfecta todo el tiempo.
Exacto.
Tal vez amor es tú decir, está bien tener estas libras. Yo estoy bella, yo estoy bien, yo tengo dos hijos, yo trabajo, está bien.
Y tengo salud, y tengo salud.
Está bien descansar, está bien no hacer esto. Porque yo no quiero que la gente diga que ahora yo y que mira lo que yo hice y dejé aquello para no hacer esto. Decir, no voy a sacrificarme a mí, ni a mi salud, ni a mis hijos, ni a mi tiempo conmigo, ni a mi paz, ni a mi tranquilidad. Nos han vendido que vivir incómodo todo el tiempo es lo que nos va a hacer crecer.
Y no va a ser exitoso.
Y tú puedes elegir momentos de incomodidad, pero etapas, no la vida entera.
Exacto. Tu vida no puede ser el estrés andante.
Y que cada vez que estoy cómoda, me pongo incómodo otra vez. Y cuando tú descansas.
Me asusto, ¿por dónde me van a dar el golpe?
Oh, my God. Yo quiero recomendar tu libro, dónde lo pueden comprar, dónde pueden seguir escuchando tus palabras y que tú finalices con un consejo que tú tengas para cualquiera de las personas que nos están escuchando, las mujeres que siempre nos escuchan y los hombres de la comunidad que están pasando por un momento donde se sienten fracasados, débiles y vulnerables, enfermos.
¿Un conto?
Sí.
¿Tú sabes qué? Bueno, el libro lo pueden conseguir en Librería Cuesta, en Amazon. Y también a través de mí directamente en @la_libreta_de_lola. Ahí tenemos mucho contenido de valor que sé que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Y si alguien necesita quizás escuchar esta historia de esta mujer imperfecta, quiero decirte que la mejor y mayor lección que he aprendido en todo este proceso es a vivir la vida con intención. Y vivir la vida con intención no es simplemente como que preguntarme por qué yo estoy haciendo tal cosa, sino aprender a disfrutar el regalo. De estar vivo, de estar aquí y de estar ahora. O sea, yo he aprendido a disfrutar el sabor de un café, a disfrutar, sentir el sol.
¿Y con qué tiempo? ¿Y con qué tiempo, Lola?
Yo lo saco.
Yo no tengo tiempo para eso, para disfrutar. Yo no tengo tiempo, eso es
bueno,
mentira.
Bueno, pues entonces, si usted no tiene tiempo, no me gustaría verte en una cama que te digan, te quedan un mes de vida, porque tú vas a valorar todo eso.
Wow.
Entonces, a veces queremos esperar.
Te dije, tú sabes lo que suelen decir, ¿no? A ambas, porque a mí me lo dicen cuando digo un momentico, porque vengo de caer dura una vez al año, mal interna por un tema estomacal, hasta que me sentó una gastroenteróloga y me dijo, vas, claro. O sea, te vas a morir. Y luego cuando me enfrento a un diagnóstico de depresión donde me dice, me dicen claramente para que lo entienda, te has hecho adicta al trabajo y eres una persona que ya tiene la fisiología de una persona adicta. Y eso para mí fue un despertar, como que, oye, déjame explicarte que no, esto no es relajando. O sea, si tú sigues por ese camino como cual adicto al fin, te va a morir joven. O te vas a morir sin haber vivido.
Cuando tú estés en una cama, o todos nosotros estemos en una cama, casi mente yéndonos, si nos toca y no es así, ninguno vamos a estar preocupados por qué hicimos y qué no hicimos. O sea, de qué meta, por la conferencia, por el libro, por el podcast.
El porcentaje de grasa.
Nadie va a pensar en eso.
Cualquiera de ustedes puede estar de que, oye, seguro porque no tienen hijos, porque no tienen este trabajo, porque no tienen un marido, que no tienen una casa, que no tienen un qué sé yo cuánto. ¿Con qué tiempo voy yo a estarme de que tomándome el café tranquila en la mañana todos los días? Ja, 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 ja. Señores, si usted no puede ni siquiera decir yo no tengo tiempo, como me ha pasado con muchas de mis clientes, para hacer pausas, disfrutar, estar presente, escribirle algo que a ti te guste, ver una serie. Si a ti ahora genuinamente lo que viene a tu mente al escuchar a Karen es ¿con qué tiempo? Ese es la mejor señal de alerta de que estás viviendo una vida estresada y que estás sobreviviendo para el hacer y que no estás viviendo para tu ser. Y te lo dicen dos mujeres que le tuvieron que dar galletas muy grandes en la vida, verdades muy incómodas, médicos muy mirándote a los ojos para entender. Yo, como le dije a alguien que se lo compartí a mi cuñada, le decía, me dice, sí, porque a veces cuando tú emprendes, eso yo no. Yo vivía ocupada desde que tengo uso de razón. A los 14 años, yo estaba en el colegio, yo era presidenta del colegio.
Ya tú sabes.
Yo estaba en el inglés, yo estaba los sábados en un curso. O sea, siempre vamos a tener cosas para justificar y no tener tiempo y para validarnos en ser las mujeres sacrificadas que cuidan de todo el mundo. Pero ¿a qué le estamos corriendo?
Yo creo que le estamos corriendo a no enfrentarnos con esta realidad, a no enfrentarnos.
Yo le corría mi tristeza, yo me sentía triste cuando no hacía nada, yo no sabía que era tristeza, me costó mucho tiempo entenderlo, pero yo sentí un dolor, un vacío, una incomodidad, un acelere.
Y por eso tú metías trabajo ahí para callar esa tristeza, para no sentirla.
Mantenerte ocupada.
Entonces hay mucha gente que no le gusta su vida, no le gusta el rumbo que está teniendo, no le gusta el estilo de vida que tiene, pero mejor me voy a matar trabajando para no escuchar eso.
Y no darme cuenta. Y te lo pongo sencillo, porque tú dices, yo no estoy corriendo a nadie, a mí me lo dijo mi terapeuta antes del gran, tú sabes, el gran diagnóstico y el gran despertar. Ella me dijo, Patricia, que tú le corres, que tú estás. Y yo me quedé pensando, yo genuinamente a nada. Porque yo soy una gente que estoy como con su relación y en su trabajo, haciendo lo mejor que puedo. Tú no estás de que, ay, claro, es verdad, que lo estoy corriendo. O sea, pero oye lo que pasa. Cuando tú terminaste con alguien, una ruptura, todos hemos tenido una ruptura.
Claro, aunque sea de una amistad.
Aunque sea una amistad. Pero imagínate una ruptura de esa de amores que te dan en la madre.
Sí, tantos años tú
ahí. En la noche tú te quieres volver loca en la cama, eso es llanto. Tú no quieres que llegue la noche. Pero tú dices, no, ahora cuando me pongo a trabajar en el día me siento mejor. ¿Sí o no?
Claro.
En el día porque estoy ocupada, pero desde que yo llego a mi casa, yo no quiero ni llegar a mi casa. Porque
te busca entonces el bonche con la
amiga. Y me busco el bonche porque que es el proceso normal. Señores, así vivía yo. Lo que pasa es que para mí eso era normal. Yo me mantenía ocupada para no conectar con un vacío y una tristeza que yo sentía. Entonces, después de trabajar mucho, yo me iba... Porque cuando me sentía sola o sin nada que hacer o acostada o tomando una siesta, yo me sentía como que el mundo se me iba a acabar. Entonces, tal vez tú estás acostumbrada a eso. Eso no quiere decir que sea normal o que tú te lo merezcas.
A veces nos volvemos adictos a lo tóxico, a lo que no hace daño.
Para sobrevivir. Entonces, lo que queremos, Karen y yo, y lo que Karen nos invita a hacer es a no sobrevivir.
A vivir,
a detenernos, a no tenerle miedo a lo que viene cuando llega el silencio, llega la realidad de cómo nos sentimos, porque lo mejor está por venir, como dijo Karen.
Y yo amo estar viva. O sea, tú no te imaginas cuánto yo aprecio saber que estoy aquí, que estoy ahora, que estoy en este momento contigo.
Eso le ha dado más valor.
Porque aunque yo venga a otro podcast, sabrá Dios cuándo, este momento no se va a repetir nunca más. Entonces, el yo saber que estar aquí presente, significa regalo.
Wow. 100%.
Entonces, estamos aquí, es un regalo. Entonces, vivir con intención es eso. O sea, tú saber que tú estás aquí un ratito, que tú estás prestado, que la vida se te vaya así, mira, con el chaquido de Tano, así mismito se te va a ir la vida. Entonces, tú cuestionarte todo lo que tú haces, ¿por qué yo hago tal cosa? ¿Por qué yo tomé esa decisión? ¿Por qué yo quiero hacer eso? ¿Por qué me quiero unir a este socio o comprarme tal cosa? O sea, cuestiónatelo todo. Porque es la única forma que tú vas a poder conectar con quien verdaderamente tú eres y vas a poder caminar hacia lo que verdaderamente tú quieres para tu vida.
Gracias, Karen, de verdad. Me siento demasiado vista e identificada con tu mensaje. Sigan a Karen en la libreta de Lola. Gracias por escucharnos, Patreons. Gracias a No Need to Cheat. Tenemos pendiente leer su historia. Por patrocinar este episodio. Gracias a Zoraida Premium por patrocinar este episodio. A The Money Coach RD, que se mantienen ahí en el plan de más fuertes juntos para apoyar este espacio. Y a todos los Patreons, pueden ver el video en Patreon y escucharnos. Si no están escuchando, saben, ¿verdad?
En Spotify, muchas gracias.
La plataforma de audio. Síganos en Stronger Together Pod, en Instagram y la libreta de Lola. Bye.
Bye.